COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Va avanzando la semana, es jueves, avanza también el mes, pero acabamos de comenzar octubre 6. Hoy comienza el trámite parlamentario de los presupuestos generales del Estado. Después de haber sido presentado el pasado martes, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, decía esto de las cuentas estatales.
Y que tienen como objetivo prioritario acompañar a la sociedad española para poder transitar un momento de enorme incertidumbre provocada por la guerra de Rusia. Y eso sí, impulsando las grandes transformaciones ante los retos de España y también de Europa. Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia y el dinamismo.
Seguridad, estabilidad, solvencia que envía al exterior. Grosso modo, los presupuestos, un poco es la hoja de ruta en clave económica del gobierno, grosso modo, ¿no? Pues el Banco de España deja en papel mojado las cuentas para el año que viene y todas estas palabras de Montero, porque rebaja la previsión de crecimiento de un 2,1 que esperaba el Ejecutivo Central a 1,4, que muchos pensarán, bueno, pues no parece mucho, pero créanme que sí, que son muchos miles de millones de euros que el gobierno va a dejar de ingresar. Por lo que nos preguntamos, ¿cómo se va a pagar todas estas ayudas, subsidios, auspicios, contribución que Pedro Sánchez ha incluido en las cuentas? Eso es lo que tiene dejar desiertas las líneas y políticas de estímulo a la empresa y al capital. Y sin estos actores, ¿saben ustedes quién va a pagar la fiesta del gobierno? Porque todo esto hay que pagarlo. Y cuando se gasta más que se ingresa, al final se pagan con recortes, con los hombres de negro. Pero eso ya le tocará a otro, pensar al presidente. Si además a esto le añadimos que la OPEP ha anunciado que recorta en 2 millones el número de barriles, llevándolo hasta el tiempo de confinamiento, lo cual es muy significativo porque quiere decir que la economía empieza a pararse, ¿no? Pues esto va a encarecer mucho más los derivados del petróleo, por lo tanto, ya saben ustedes a lo que nos enfrentamos. La deuda española es lo más parecido a una tarjeta Revolut, no deja de crecer, sobrepasando ya el billón con B de euros, y solo en intereses, el año pasado pagamos casi 27.000 millones de euros, un 2,15% del Producto Interior Bruto. Juzguen ustedes, con estos ingredientes se puede hacer algo bueno, con esto se puede hacer un guiso, parece que no. El ministro Escrivá está aquí en Las Palmas de Gran Canaria, el ministro de Migraciones y Seguridad Social, hablando del fenómeno migratorio, y digo yo que algo dirá también a los problemas que estamos viendo en la seguridad social. ¿Por qué todavía hay muchos empleados públicos que están teletrabajando, no? Esa inútil atención a la ciudadana a través de la web, que no es otra cosa que aumentar la brecha digital. Entiendo que hablará también de esto. Nosotros vamos a charlar con el senador del Partido Popular, Sergio Ramos, sobre el primer fenómeno, la inmigración. El senador ha interpelado en muchísimas ocasiones al ministro, incluso ha ofrecido soluciones a la inmigración en Canarias. Hablaremos con él. Iremos a Tamaraceite porque ahí bajan revueltas las aguas entre el ayuntamiento y los vecinos. El consistorio publicó en el BOB el plan especial del casco histórico y los vecinos se dieron cuenta cuando lo leyeron y pidieron cuentas al alcalde. Y ayer Augusto Hidalgo, pues en un tuit dijo que es algo formal por imperativo legal, pero que no pasa nada. Claro, los vecinos tienen la mosca detrás de la oreja, porque dice que este plan se está haciendo a sus espaldas y contiene actuaciones que no están bien. Vamos a hablar con uno de los responsables de la plataforma ciudadana. También vamos a charlar con Pablo Rodríguez, el diputado de Coalición Canaria que ha presentado su candidatura a la presidencia del gobierno por la isla. Nos iremos a San Mateo porque el Partido Socialista denuncia que esos interminables aparcamientos está generando un quebranto en las cuentas del consistorio. debe pagar casi 30.000 euros, que para un ayuntamiento como San Mateo es mucho dinero, por los intereses de demora. Hablaremos también de lo que estuvimos charlando al principio del programa, la bajada de previsión del Banco de España, en los minutos de los jóvenes empresarios. También hoy se presenta, hoy hay un programa con bastante carga política. Hoy se presenta, en una horita aproximadamente, una nueva confluencia, un nuevo partido de izquierda. Se llama Reunir Canarias. Ahí está Conchi Monzón, Mary Pita, Javier Doreste y su portavoz es Emma Colau. Hablaremos con ella y vamos a finalizar el programa relajando contenidos. Nos vamos de fiesta a Arucas con el Cangrejo Fest. El Cangrejo Fest. Estos son los contenidos que tenemos programados para las dos horitas de radio, la mañana de COPE Gran Canaria. Es decir, una chica como tú. Marom 5. Son las 11 y 10. Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. Vamos a la información. Visita del ministro Escrivá, Carla Larrabeitia, hablando de inmigración con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Comenzamos contándoles que esta mañana han firmado Canarias y el Estado por el que se destinan 50 millones de euros para políticas en materia de migración, destinando a la atención de personas migrantes, así como a cuestiones sanitarias y mejoras para jóvenes extutelados. Actualmente las islas tutelan a 2.200 menores y ya se ha firmado un acuerdo mediante el cual entre este año y el siguiente hasta 700 personas serán redistribuidas a otras comunidades autónomas, pero el Gobierno de Canarias ha reclamado que esto sea una responsabilidad de todas las regiones.
También hemos dicho, lo comparte el ministro, que esto se debe regular actualizando la ley y que, lógicamente, los menores que llegan a un territorio en un fenómeno como la inmigración irregular también debiera, igual que se está planteando por parte de España en el Pacto de Asilo y Migraciones, tener una corresponsabilidad obligatoria entre todas las comunidades autónomas y no exclusivamente aquellas que somos territorio frontera.
En lo que va de año han llegado 600 personas menos que en el 2021. En la firma al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha puntualizado sus palabras cuando hablaba de que no había problema migratorio en Canarias. Se refería a que las instalaciones para acoger a estas personas están al 30% de su capacidad y criticaba a Coalición Canaria del Partido Popular por el uso que han hecho de esta cuestión.
Anteayer en el Senado y ayer en el Congreso, dos interpelaciones, una por parte del Partido Popular y otra por parte de Coalición Canaria, pues absolutamente demagógicas, intentando hacer política de bajo nivel con los ahogados y en el caso de Coalición Canaria ayer, hablando, calificando los centros de acogida del Ministerio de Inclusión, estos que están al 30%+ ahora y que han sido evaluados, por ejemplo, por la EASO, por la Agencia Europea, y que nos aseguramos los mejores estándares de acogida en este momento y que están gestionados junto con nosotros por la Cruz Roja, ACCEN, CEAR, Cruz Blanca, pues es que la senadora de Coalición los calificó ayer de cárceles, los calificó de cárceles. Es decir, estamos ante una utilización absolutamente demagógica y falsa de la realidad migratoria canarias. A todo eso es a lo que me estaba yo refiriendo en esas preguntas. Después a lo mejor se elige fuera de contexto alguna frase y se distorsiona completamente. Pero ya que me ha preguntado, me parece que era importante que le diera todo el contexto en cómo se ha producido esto, claro.
Uno de los principales, y cambiamos de asunto, y contarles que uno de los principales expertos en España sobre ciclones tropicales, el doctor en física y meteorólogo superior del Estado en la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Jesús González, sostiene que las evidencias científicas apuntan a que estos podrían ser más frecuentes e incluso tener mayores acercamientos a Canarias, aunque de momento, eso sí, ha admitido que no hay nada claro al respecto.
Bueno, pues la verdad es que nos deja igual, todo hay que decirlo. Gracias, Carla, volveremos a actualizar la información a las 6:30. Deportes. Se nota el nerviosismo ya, Juan Francisco Cruz, porque se acerca el fin de semana. Hola, Juanfran.
¿Qué tal, Javi? Buenos días. Pues sí, tenemos muchos eventos, además el próximo fin de semana. Entre ellos, por cierto, la fase final del torneo de pádel Barceló, que tenía que haberse celebrado a finales del pasado mes de septiembre, principios del mes de octubre, y finalmente se ha traspasado a este fin de semana y al posterior. ¿Por qué? Por la tormenta tropical, que tuvo que cerrarse lo que era la fase final del torneo. Y lo mismo va a ocurrir con el fútbol. Hay que recordar el partido del Granada con la Unión Deportiva, que al final se jugó el lunes. Ya este fin de semana sí que no hay ningún tipo de dificultades para que la Unión Deportiva juegue el sábado a partir de las 5:30 frente al Ibiza. A esta hora está llevando a cabo el entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana, a partir de las 1 de la tarde, será cuando hable el míster García Pimienta, de lista de convocados, analice la última hora en torno al partido y al equipo. Y por cierto, en baloncesto, actualidad interesante también del Gran Canaria. El próximo sábado 8:45, partido frente al Casa de Monzaragoza en casa. Y hoy, a partir de las 2:30 de la tarde, aquí en directo, en los estudios de la cadena COPE, estará el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Tab Sabané, para hablar de su llegada a la presidencia, de los objetivos, de todo lo que conlleva su nuevo estatus o su nuevo puesto dentro del club, y cómo lo ves de cara a lo que va a ser la temporada actual, sobre todo en cuanto al capítulo de la afición. El año pasado estaba un poquito más separada del equipo. Parece que este año hay mucha ilusión y mucho optimismo en torno al Club Baloncesto Gran Canaria. Después le preguntaremos todo ello a Tab Sabané.
Estaremos muy pendientes, Juan Fran. Muchas gracias.
A ti, Javier.
A las 2 de la tarde, tiempo, deportes, COPE, el sonido del día. El sonido del día es para Fino Cabrales. ¿Por qué? Pues porque nació tal día como hoy. Estamos celebrando su cumpleaños. Saben que es cantante y guitarra de un supergrupo llamado Platero y Tú. El caso es que, de forma curiosa, a la misma vez que formó Platero y Tú, lo hacía con Fito y Fitipaldis. Dejó muy buenos discos, Platero y Tú, como por ejemplo un álbum llamado Muy Deficiente, otro Correos. El primero es espectacular, hay poco rock and roll. El caso es que con el paso del tiempo, pues se sintió mucho más cómodo en Fito y Fitipaldis, que hacía una música algo diferente a la de Platero y Tú, que eran, digamos, más cañeros, ¿no? Más rockeros. En 2001 fue cuando realmente vimos una eclosión de Fito y Fitipaldis con un superdisco llamado Los Sueños Locos, y a partir de ahí, pues todo es historia y se conforma como uno de los grupos más importantes e influyentes en el mundo de la música. En directo son absolutamente espectacular. Tal día como hoy, en 1966, nace el gran Fito Cabrales.
Que por dentro estoy en ruinas, mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro, ya no sé si el mundo está al revés
o soy yo el que está cabeza abajo.
11:17 minutos, vamos al tiempo. En La Palma de Gran Canaria se ha notado una ligera bajada de las temperaturas, sobre todo ayer por la noche, que hacía, por lo menos en Ciudad Alta, hacía algo de fresquito, no frío, algo de fresquito. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 23 grados, en San Mateo, Medianías de Gran Canaria 19, en Artenara 14 grados, 24 en la aldea de San Nicolás, 26 en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, en Playa Blanca, en Lanzarote, según la Agencia Estatal de Meteorología, ahora mismo 24 grados. Información meteorológica, isla de Gran Canaria. Desde la AEMET predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. El jueves esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte de la isla y no se descarta al final del día sobre todo alguna precipitación débil y ocasional allí, mientras que en el resto tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, hoy bajarán con una máxima prevista que se espera de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el viento será en régimen de alisios y tendremos intervalos más intensos en las vertientes sureste y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Más noticias que publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos con nuestro portal, Carla.
Pues ahora mismo en nuestro portal podemos leer esa entrevista que le hicimos ayer pues en nuestros micrófonos, que la verdad que ha tenido bastante repercusión en estas redes sociales, que me gustaría comentar que es COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Pues leemos un estudiante de la ULPGC con dependencia, busca una persona que la acompañe en su Erasmus. La verdad que fue muy bonito, ¿no? Lo que vivimos ayer en nuestros micrófonos. Uh-huh. Esa entrevista estuvo muy bien en tu programa, Javier, en la mañana de COPE Gran Canaria. Y la verdad que, pues bueno, ha tenido repercusión y yo creo que a raíz de esto pues le habrá llegado seguramente más
muchísimo
solicitudes.
Más. Bueno, me
que era lo que le había dicho, ¿no? Ese casting famoso que debería hacer, porque sí, al final no es nada para tomárselo a risa. También leemos largas colas a las puertas de la Seguridad Social, están engañando a la gente. Unidos por Gran Canaria anima al Cabildo a mantener la subvención al transporte público. Y también Lanzarote se convierte en el primer puerto de llegada a la ruta Canaria. En el Canaria 7 leemos, Samuel Machín entrega al juez las pruebas por el caso Mascarilla. Además, Torres sobre su citación como testigo, lo más importante es que se recupere hasta el último euro. Escrivá y Torres abogan por una migración ordenada y solidaridad entre las regiones y el Colegio Mayor de los Gritos Machistas anuncia expulsiones. Además, en la provincia, Diario de Las Palmas, leemos la pensión media superará por primera vez los 1.000 euros en Canarias. Ángel Viró Torres, citado a declarar ante el juez del caso Mascarilla. El pequeño Mateo mejora y recibe alta después de vivir una pesadilla. Y también leemos la tormenta da un respiro a la charca más para bastar la sequía.
Twitter, tendencias, Carla.
Pues como te puedes imaginar, ese vídeo que ha corrido como la pólvora, no solo en las redes sociales, sino a través de mensajerías de WhatsApp, de un colegio mayor en Madrid,
intolerable
en Heredia, Aguja, con gritos machistas, insultos, porque ya yo sí, no es, insultos, yo ya no hablo de género, hablo
falta
de insultos,
de respeto,
falta de respeto gusto. En el siglo XXI en el que estamos, la verdad que bueno, vamos a no repetirlo porque es que me deja perpleja, de verdad. Pues bueno, como te puedes imaginar, esto pues ha causado mucho revuelo, porque yo creo que, como bien hemos apuntado, eran insultos hacia otro colegio mayor que está enfrente, y se está sacando pues muchísimos tweets al respecto. Se está también debatiendo, ¿no? Que yo creo que este debate es interesante, que se está haciendo los colegios mayores. Cómo se está educando, ¿no? Y o cómo llega esta generación, ¿sí? ¿Por qué se sigue dando este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, pues eso es lo principal que se está hablando. Hay una polémica tremenda. Sí. Ya hemos hablado sobre que se están estudiando incluso expulsiones, ¿no? Se
da un colegio mayor. No es para menos. La verdad es que uno ve el vídeo y siente indignación como mínimo, y lo primero que se le pasa a la cabeza es expulsión de todos ellos, sobre todo del animal este que pega el grito,
sí,
pero de
no
todos los demás
yo
también.
Yo no creo que... Es que ni siquiera es una risa, ¿entiendes? No es ninguna broma. O sea, estamos hablando de que...
Serio.
Yo creo que es algo que de verdad piensan, ¿no? Uh-huh. No sé, la verdad que yo no le voy a dar más pompo porque espero que se tomen cartas en el asunto y básicamente eso. Pues bueno, también es tendencia hasta ahora Lopetegui, porque Julen Lopetegui es cesado del Sevilla. El nuevo técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, va a dirigir este jueves su primer entrenamiento tras viajar a la capital hispalense para hacerse cargo de este equipo después de la destitución de Julen Lopetegui. Se está hablando mucho de esto también.
Se cayó otra vez Lopetegui.
Así que se habla también de esto y... Carlos Saura, que es premio Goya de Honor de 2023.
Pues me alegro muchísimo. Gracias, Carla. 11:23 minutos. Vamos con un poquito de publi y a ver si hablamos con Sergio Ramos, senador de Gran Canaria por el PP.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. NanoX Panasonic. Respira aire de calidad en casa o en tu negocio. Una tecnología capaz de inhibir contaminantes, virus y bacterias de la misma forma que lo hace la naturaleza. NanoX usa radicales de hidroxilos para limpiar y desodorizar el ambiente, los muebles y las superficies, para que sean lugares más limpios, seguros y agradables. NanoX limpia tu aire. Energy, distribuidor oficial para Canarias de Panasonic. Más información en energy.es.
Clínica Bandama con la salud mental. Es frecuente que cambios bruscos en nuestra vida produzcan una inestabilidad emocional que, mal gestionada, puede acarrear consecuencias como el abuso del alcohol, adicciones, depresión, estrés. Ponte en manos de profesionales. Clínica Bandama, referentes de la salud mental en Canarias.
Continúa Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria con un ciclo de cámara protagonizado por la violinista española Leticia Moreno, una de las más destacadas de su generación, junto con el pianista y director de orquesta Felipe Aguirre. Violín y piano se unirán en Santa Catalina al Royal Hideaway Hotel el 7 de octubre a las 19:30 horas. Reserva ya tus entradas en santacatalinaclassics.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Saludamos al senador por el Partido Popular en la isla de Gran Canaria, Sergio Ramos. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, encantado de hablar con usted, senador. Está, hoy tenemos aquí a, como lo sabe, a José Luis Escrivá, ¿no? ¿Crees que se va a poner algo sobre la mesa para intentar arreglar en la medida de lo posible la inmigración?
Bueno, realmente lo primero que tengo que decir es que, bueno, Escrivá, el señor Escrivá, vuelve a Canarias a hacerse una foto, vuelve a Canarias a hacerse, bueno, a hacer una pantomima de que algo está haciendo. Y yo lo diré sin tapujos, Javier. Al ministro Escrivá, que es el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, le viene sobrando la última parte, que es Migraciones. Porque este señor no se siente cómodo con el tema de migraciones, y a mí me lo demostró el otro día en sesión plenaria. Este señor, que yo le relaté en una interpelación muy dura que tuve con él, en mi primera parte no fui tan duro, sino que hice un balance de lo que había pasado en Canarias durante los dos últimos años y medio, que han muerto más de 4.000 personas en el mar, y este último fin de semana 33 personas, y han llegado más de 60.000 personas a nuestras costas canarias en dos años y medio. Este señor lo que me contestó fue levantarse de su escaño y decir que se siente satisfecho con la política migratoria en Canarias, que además dice que es la opinión generalizada de todo el mundo, y que además añadió, no hay un problema migratorio en Canarias. Sí. Esto es lo que dijo en sede parlamentaria el pasado martes. Sí. Por tanto, que ahora vaya a Canarias a vender no sé qué, que exactamente no sé qué es lo que va a hacer, en fin, parece que es una tomadura de pelo lo que este señor le ha hecho a Canarias. Y yo sí te quiero decir que los canarios pueden tener una seguridad, que es que los que estamos en la oposición vamos a estar muy vigilantes de lo que hacen, porque si lo que van a hacer es lo que han hecho hasta ahora, que es abrir de manera compulsiva centros de acogida, nosotros les decimos que eso no es la política que hay que hacer en Canarias. Lo que hay que hacer en Canarias es mandar un mensaje nítido a los países de origen de que el que llega a Canarias tendrá que ser repatriado de manera urgente, no porque lo diga el Partido Popular, sino porque lo dice la propia ley de extranjería y los propios protocolos de la Unión Europea. No nos los hemos inventado nosotros. Pero, por tanto, no sé exactamente a lo que viene el señor.
Pero, senador, ¿esto quiere decir que no se repatria a los inmigrantes que vienen aquí, que hace una política completamente diferente el Partido Socialista, con José Luis Escrivá a la cabeza?
Absolutamente, y te lo puedo confirmar. No está habiendo repatriaciones. El número de repatriaciones, vamos, el porcentaje es prácticamente nulo. Lo que se está haciendo es haciendo derivaciones, y por cierto, a los menores sabe usted que no se le puede derivar, porque la ley no lo permite. Nosotros hemos propuesto un cambio legislativo en las Cortes Generales para que también se pueda repatriar a los menores, que sus padres estén perfectamente localizados y con todas las garantías para el menor, porque el Partido Popular piensa que no hay mejor política social al inmigrante menor que devolver a sus padres al seno familiar. Esto es lo que nosotros queremos hablar y poner encima de la mesa, porque si usted encima de la mesa lo que va a poner es que ahora, y Ángel Víctor Torres saca pecho de que Escrivá le va a meter 50 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para los centros de acogida, mire usted, esto no va de esto. Esto no es un problema de acogida, es un problema de llegadas masivas de inmigrantes.
Pues esa era mi siguiente pregunta, los 50 millones de euros, ¿no?, que había prometido, que ha prometido hace unos minutos en los presupuestos generales del Estado dedicado a inmigración por parte de José Luis Escrivá. Sin embargo, también se acordó de usted, señor Ramos. José Luis Escrivá dijo lo siguiente, vamos a escucharlo.
Desgraciadamente, ahora recientemente con el ciclón ha habido una situación particularmente trágica, la enorme tragedia que supone los riesgos que asumen los inmigrantes para llegar a Europa. Y ahí pues un porcentaje de personas, desgraciadamente, que se ahogan en el mar. Esto es un drama extraordinario. Entonces, lo que me encontré es con una utilización política, yo creo que demagógica extrema por parte de este senador, de esta situación, que al final lo único que está es, yo creo, envileciendo el trabajo de salvamento marítimo, fuerzas de seguridad del Estado y todas las administraciones públicas que colaboran en evitar el mayor número de ahogamientos de estas personas. Y España es una referencia internacional en ese sentido. Es decir, en otros países son ONGs las que hacen esto. Aquí en España lo hace fundamentalmente las administraciones públicas. Luego, cuando se hace demagogia con esto y demagogia extrema, lo que se está haciendo es ensuciar el comportamiento ejemplar de todas esas personas que están intentando que el número de fallecidos sea lo menor posible.
Ha sido muy claro, José Luis Escrivá, por alusiones, senador.
Te agradezco, Javier, que me hayas puesto estas declaraciones que no había oído, y te tengo que decir que me parece aún más pochornoso lo que acabo de oír del señor ministro. Que el señor ministro venga a Canarias a poner de escudo para tapar las vergüenzas que él no ha hecho en Canarias sobre el tema de la inmigración, utilice y ponga de escudo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al propio salvamento marítimo, que también forma parte del gobierno de España, que ponga de escudo a esas personas que sí, efectivamente lo están dando todo. Pero ¿dónde se ha reunido el ministro Escrivá esta mañana? ¿Ha ido a reunirse con los sindicatos de la Policía Nacional? ¿Ha ido a reunirse con los sindicatos de la Guardia Civil? ¿Ha ido a reunirse con los sindicatos de salvamento marítimo? Porque, oiga, yo hablo con ellos, ¿eh? Y ellos, por carta, le han pedido al gobierno de España más recursos humanos y materiales para poder hacer frente a esta avalancha de inmigración masiva que estamos viviendo en Canarias, y no le hacen caso. No han incrementado para nada eso. O, por ejemplo, dice usted, el señor ministro, que esto está siendo un drama humanitario. En eso estamos de acuerdo. Y que están muriendo muchísimas personas, sí, más de 4.000 personas, pero ¿sabe qué pasa? Que usted tiene un radar CIDE en Lanzarote cogiendo polvo toda la legislatura, que nosotros llevamos queriendo poner en marcha ese radar CIDE desde el año 2019, que ustedes llegaron al gobierno y ustedes no lo han instalado. Ese radar, para que usted lo sepa, sirve para salvar vidas, es decir, para que salvamento marítimo, es decir, la Guardia Civil, detecte la patera con antelación y salvamento marítimo pueda salvar a esas personas. Yo no le haré responsable de las muertes de esas personas, pero sí le tengo que decir que se podrían haber evitado muchísimas muertes. Entonces, que me hable a mí el señor ministro de que nosotros en la oposición estamos haciendo demagogia. Demagogia es poner de escudo a los cuerpos, a la seguridad del Estado, de poner de escudo a salvamento marítimo y poner de escudo las vergüenzas que usted no está haciendo, como por ejemplo instalar el CIDE. Yo lo que pido es responsabilidad por parte de los que en este momento tienen la responsabilidad del gobierno.
Sobre las palabras que dijo Escrivá, además a su respuesta a una interpelación suya, asegurando que en Canarias no existe fenómeno migratorio, urgencia migratoria, dijo también que se habían sacado de contexto, vamos a escuchar el corte, que también se refiere usted y a María Fernández, la diputada de Coalición Canaria.
Anteayer en el Senado y ayer en el Congreso, dos interpelaciones, una por parte del Partido Popular y otra por parte de Coalición Canaria, pues absolutamente demagógicas, intentando hacer política de bajo nivel con los ahogados y en el caso de Coalición Canaria ayer, hablando, calificando los centros de acogida del Ministerio de Inclusión, estos que están al 30%+ ahora y que han sido evaluados, por ejemplo, por la EASO, por la Agencia Europea, y que nos aseguramos los mejores estándares de acogida en este momento y que están gestionados junto con nosotros por la Cruz Roja, ACCEM, CEAR, Cruz Blanca, pues es que la senadora de Coalición los calificó ayer de cárceles, los calificó de cárceles. Es decir, estamos ante una utilización absolutamente demagógica y falsa de la realidad migratoria canarias. A todo eso es a lo que me estaba yo refiriendo en esas preguntas. Después, a lo mejor, se elige fuera de contexto alguna frase y se distorsiona completamente. Pero ya que me ha preguntado, me parece que era importante que le diera todo el contexto en cómo se ha producido esto, claro.
Bueno, pues que poco se distorsionó esas palabras de que en Canarias no existe problema migratorio, urgencia migratoria.
Nada, si quieres hacemos una cosa, es decir, llamamos al ministro, felicitamos al ministro, le damos la enhorabuena al ministro y le decimos, oiga, usted lo ha hecho todo bien. El balance es que han llegado más de 60.000 personas, han muerto más de 4.000. Mire, conmigo no cuenten si no quieren que hablen de las muertes. Conmigo no cuenten. Es decir, yo a lo mejor duro poco en política, pero yo lo que no voy a hacer es dejar de denunciar lo que está pasando en mi tierra. Y si este señor viene de fuera a no saber la realidad de lo que estamos viviendo los canarios en Canarias, conmigo va aviado, porque lo que no voy a hacer es dejar de denunciar un hecho que es un drama humanitario. Y si él no quiere hablar de las muertes, que él no hable de las muertes. Yo sí voy a denunciar las muertes que están habiendo en el mar de Canarias, porque creo que uno se lo merecen esas personas, se lo merecen su familia y se lo merecen además los canarios. Por tanto, hombre, que nos diga a nosotros demagogos por hacer nuestro trabajo de control al gobierno, hombre, solo faltaba que la oposición no pueda hacer control al gobierno, ¿no?
Senador, ¿es Canarias un gueto migratorio?
Bueno, yo, vamos a ver, yo gueto no le llamaría, evidentemente los guetos son otra cosa. Yo he podido estar en centros de acogida de estas personas y efectivamente en el año 2020 fue un absoluto desastre, en donde veíamos que se estaban vulnerando los derechos humanos de esas personas. Creo que eso sí es cierto que se ha mejorado, pero yo tengo que decir que la política migratoria no puede ser abrir centros de acogida de manera compulsiva. La política migratoria de un país tiene que ser evitar la llegada de manera irregular con los países de origen, con la seguridad. Eso es lo que tiene que ser la política migratoria. Por tanto, yo lo que le pido es que haga eso. Oiga, la mano tendida del Partido Popular. Los últimos 7 años del Partido Popular, cuando Mariano Rajoy era presidente del gobierno, yo tengo que recordar a todos los que nos están oyendo, que llegaban una media de 470 personas al año durante los 7 años. Y esa cifra ahora ha pasado de 470 de media a 20.000 de media. Por tanto, hombre, yo no voy a decir que el Partido Popular lo hace todo bien, pero creo que en esta materia dimos la talla y creo que en Canarias no se hablaba de esta crisis que estamos hablando ahora.
Señor Ramos, en lo que va de año, sí es cierto, porque son datos, han llegado 600 inmigrantes menos que en 2021. ¿Por qué? ¿Es algo bien está haciendo el gobierno de Canarias o simplemente porque ha bajado un poco la crisis migratoria?
No, vamos a ver. Lo que está claro es que ahora ha bajado bastante en el mes de septiembre porque hemos tenido un malísimo tiempo. Yo siempre digo que hay que esperar para ver las cifras totales, hay que esperar a final de año. Y hay que esperar a final de año porque en donde cuando más inmigrantes llegan a Canarias es de septiembre a diciembre, que es cuando el mar está mejor. Y, hombre, yo lamento, ¿no?, que la política migratoria también del gobierno sea en función de cómo vienen las mareas, ¿no? Yo creo que hay que ir muchísimo más allá y vamos a esperar a final de año porque el año 2020 llegaron 23.000, el año 2021 llegaron 22.000 y en lo que vamos de año han llegado 12.500 personas, que es como si fuera toda la población de Teror entera. Eso es lo que ha llegado a Canarias ahora mismo. Por tanto, si se puede dar por satisfechos con esas cifras, que no cuente con el Partido Popular, porque nosotros no nos damos por satisfechos.
Dos preguntas más antes de acabar, senador. La primera de ellas, ¿cómo se puede solucionar la situación de desbordamiento que tienen los centros de acogida de menores no inmigrantes? Porque está claro que esa política de solidaridad por parte de las regiones no funciona.
Bueno, vamos a ver. Eso de que no funciona, lo primero que tiene que hacer Ángel Víctor Torres y el presidente del Gobierno de España y el ministro de Migraciones Escrivá, es sentarse en una mesa. Por cierto, en el año 2020, el Gobierno, y esto lo tienen que saber los que nos escuchan, cancelaron, eliminaron la comisión delegada que hay en Moncloa con muchos temas, hay muchos temas que se reparten en varios ministerios, y para eso el Gobierno crea una comisión delegada para poder coordinar a los diferentes ministerios. Bien, pues la comisión delegada de Migraciones la eliminó en 2020 el presidente del gobierno. Lo primero que habría que hacer es volver a reactivar, como nosotros hemos pedido, esa comisión delegada para poder reactivar la coordinación entre los diferentes ministerios. Sobre los menores, que es lo que me estás preguntando, evidentemente lo que tienes que hacer es, en la conferencia de presidentes que hubo en La Palma, Ángel Víctor Torres dijo que iba a llevar como punto de orden del día el tema de los menores.
Alberto Núñez Feijóo, que en ese momento era presidente de Galicia todavía, le dijo a Ángel Víctor Torres: perfecto, te acepto que podamos tener un reparto de menores, y Galicia se ofrece a que eso pueda ser así. Oiga, Alberto Núñez Feijóo ahora es presidente del Gobierno de España. Es ahora presidente del Partido Popular Nacional.
Le ha traicionado su consciente, señor Ramos.
Absolutamente, porque es que está cerca el momento. Pero hablando de esto, le digo que ahora es el líder de la oposición y Ángel Víctor Torres debería de utilizar que ese compromiso de Alberto Núñez Feijóo en esa conferencia de presidentes. Pero claro, para eso usted tiene que presentar un plan. Usted se tiene que sentar con el Gobierno de España, usted se tiene que sentar con su equipo del Gobierno de Canarias y presentar un plan de reparto de menores por la península del tema este migratorio que estamos teniendo ahora mismo. Ese plan, Javier, no existe. Ese plan no se ha presentado a las demás comunidades autónomas. Y entonces, hombre, parece razonable que para que las demás comunidades autónomas te respondan, usted haga sus deberes, me los presente, yo los estudie y yo le conteste. Porque esto no es levantar la mano, mándame a 3 niños, mándame a mí a 30, mándame a mí 50. No. Esto no va de esto, ¿eh? Esto no es mercancía en donde usted levanta la mano para que usted me mande. No, usted presente un plan con todas las garantías.
Y ya para acabar, senador, aparte de las repatriaciones, ¿qué otras políticas pone sobre la mesa apuesta el Partido Popular para evitar este fenómeno migratorio que estamos sufriendo en el archipiélago?
Bueno, yo recuerdo, y además yo estuve, fui ayudante personal del presidente Rajoy en los años del gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular. Yo recuerdo que los acuerdos bilaterales a los que llegaba el gobierno del Partido Popular eran publicados en el Boletín Oficial del Estado. Usted se va ahora al Boletín Oficial del Estado y no encuentra ningún acuerdo bilateral con países de origen de los que estamos teniendo problemas con el fenómeno migratorio, no los encuentra. Lo primero que hay que hacer es reactivar de verdad una política seria diplomática. Lo que no puede ser es un giro con el tema del Sáhara, que nadie se esperaba, sin el acuerdo además del Parlamento español, y que además no estamos viendo resultados. Eso es lo primero. Segundo, por supuesto, aumentar el apoyo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a Salvamento Marítimo. Por supuesto, y siento repetirlo, cumplir la ley en vigente, que son los protocolos de la Unión Europea y la ley de extranjería, y mandar un mensaje nítido a los países de origen que aquí, no sirve pasar por Canarias para después ir al resto de Europa, sino que aquí hay una ley que dice que es repatriación. Luego el tema de los menores, legislar para que también se sepa en los países de origen que los menores también podrán ser repatriados si sus padres están localizados. Si es que esto ya, yo lo he presentado muchas veces, hay una anomalía que me cuentan a mí en el Senado conmigo, y te lo cuento como anécdota, y es que me dicen: senador, es que usted presenta una moción, el Partido Socialista no se la aprueba, entonces se tumba, y usted aparece 3 meses después con la misma moción. Pues entonces es que no me conocen. Pues entonces es que no me conocen, porque voy a volver. Voy a volver.
Señor Ramos, nosotros estamos aquí haciendo una quiniela, porque ya sabe que tenemos las elecciones ahí a la vuelta de la esquina. Y bueno, todavía no hay candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Lo ve usted bien o no? Está en otras lides.
Pero lo veo bien yo que no tengamos candidato todavía.
No. ¿Cuál es la explicado mal. ¿Lo ve usted con buenos ojos ser candidato al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o está en otros menesteres?
Yo no soy la persona que tiene que ver con buenos ojos si yo puedo.
¿Que si le gustaría, señor Ramos?
La pregunta es si me gustaría. Bien. Esa pregunta es muchísimo más directa, Javier.
Vale.
Yo, los ciudadanos de Gran Canaria, en este caso 97.000 Gran Canarios, me dieron la confianza para representarles en el Senado a la isla de Gran Canaria. Intento representar también a todas las islas canarias, ¿no? Y en eso es a lo que estoy dedicando el tiempo, ¿no? Una alcaldía de tu ciudad, evidentemente, es lo más bonito que te puede pasar en la vida. Pero yo sinceramente estoy muy a gusto trabajando en lo que mi partido me ha dicho a lo que me tengo que dedicar. En eso estoy. Hay unos órganos dentro del partido que son los comités electorales y también el presidente Manolo Domínguez, en donde eso se decida. Estoy convencido que se va a elegir al mejor candidato y, por supuesto, te contesto que el Partido Popular a mí me va a tener absolutamente disponible para todo lo que les haga falta.
Sergio Ramos, senador del Partido Popular por la isla de Gran Canaria, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Javier. Un saludo a todos.
Bueno, nosotros seguimos. 11:42 minutos, que se nos ha hecho muy tarde. Nos vamos hasta Tamaraceite porque los vecinos están con la mosca detrás de la oreja, ¿eh? Los vecinos están bastante indignados porque han visto en el BOP el anuncio de la aprobación inicial del plan especial del casco histórico de Tamaraceite. Esto generó muchísima preocupación en el barrio. Ayer el alcalde tuvo que subir un tuit para intentar calmar un poquito los ánimos y dice que la aprobación no es otra cosa que un movimiento formal por imperativo legal, pero que no quiere decir nada porque van a contar con los vecinos para realizar este plan especial. Vamos a hablar con uno de los representantes de la plataforma de los vecinos de Tamaraceite, Máximo González. Máximo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Ustedes se creen las palabras de Augusto Hidalgo?
A ver, nosotros con la experiencia que hemos tenido con el cruce de San Lorenzo, ahora mismo ponemos siempre, no nos creemos, vamos, las palabras no las acabamos de creer del alcalde. Si quieres un poco te pongo un antecedente del tema para los oyentes, si te parece.
Venga, por encima.
Vale, sí, el pasado aquí, nosotros, lo que tú comentabas, el 1 de septiembre se aprobó el plan de rehabilitación del barrio, el que es el 08, que incluye expropiación de más de 50 viviendas, ampliar carretera, ubicar zonas de aparcamiento, y lo que dice el ayuntamiento una y otra vez es que lleguen las ambulancias, que a la Montañeta, que es la zona esta afectada por la rehabilitación, pueden acceder las ambulancias. Lo que no pueden acceder, evidentemente, es a todas las puertas y a todas las casas, igual que ocurre, por ejemplo, en el edificio de mi padre, que tiene 12 portales y 12 pisos de altura cada uno de ellos. Cuando llega la ambulancia, aparca donde puede en la calle, y el médico, el enfermero, salen con la camilla y suben y van a la casa, hasta la que sea. Sí. Pues esto en la Montañeta es exactamente igual. Ellos, te lo digo esto, sobre todo porque están hablando de que estamos metiendo miedo con lo de la expropiación. Y realmente los que están haciendo demagogia y metiendo miedo con el tema este de las ambulancias es el ayuntamiento.
Sí, pero ustedes están preocupados también por el tema de la expropiación, ¿no? Porque consideran que es un número quizás demasiado alto, ¿no? Y que incluso afecta al propio barrio, es decir, a la ordenación primigenia que tiene el barrio, ¿no? A su identidad y su patrimonio.
Absolutamente. Es decir, nosotros estamos a favor de la rehabilitación de la zona y agradecemos que el ayuntamiento haya reactivado, pero lo que no pueden hacer es llevar un plan adelante al final de la legislatura, cuando lo más probable es que ni siquiera lo puedan ejecutar y sin contar con nosotros. Tamaraceite, como tú estabas diciendo, tiene muchísima riqueza etnográfica e histórica. Las calles de Tamaraceite han crecido bajo el desarrollo desordenado, digamos, que provoca la autoconstrucción y el tener que adaptarse a un medio complejo que es el antiguo volcán. Pero eso, precisamente, le da una configuración atractiva, diferente, que es típica de las zonas de risco, que además pintó orama y cuando lo vemos en un cuadro nos parece una cosa preciosa. Sí. Y desde la plataforma no queremos cambiar eso, sino que queremos potenciar. Y la alternativa no pueden ser derribos para abrir calles amplias para que suban las ambulancias, ¿no?, que te decía antes. Uh-huh. Y además, bueno, dime.
No, le preguntaba, ¿a qué están ustedes dispuestos a, digamos, negociar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para esa reforma? ¿O para dar, de alguna manera, poder realizar ese plan especial?
Nosotros agradecemos el gesto del Ayuntamiento de Augusto Hidalgo de decir el... Bueno, si quieres te explico un poquito más, porque nosotros al descubrir lo que pasó, lo del plan y todo eso, pues nos manifestamos. De esa manifestación el alcalde nos convoca el jueves pasado a una reunión en la que prometió eso, que pararía el proyecto para todos los vecinos, etcétera. Y ahí, a partir de ahí nos dijo, bueno, el próximo 11, que es el martes que viene, van a tener una reunión con la técnica para contarnos qué van a hacer y para que nos explique si es necesario derribar tantas viviendas. Eso fue, claro, cuando sale en el BOP es cuando nosotros nos envenenamos, sí, por lo que te decía.
Sí, porque además nos después tuvieron en esa reunión, ¿no?
Con el cruce de San Lorenzo y la retirada de la guagua, en la que nos han tomado el pelo, sí, por todos lados, ¿qué reacción espera el alcalde que tengamos? Entonces, lo que nosotros queremos ahora es llevar a esa técnica, porque tenemos propuestas que llevarle a esa, y necesitaremos además más de una sesión, porque entendemos que el desarrollo urbanístico de una zona tiene que estar acompañada por las personas que la habitan. Uh-huh. Al lado tienen que estar el ayuntamiento, evidentemente, y los vecinos y vecinas, al lado de esa rehabilitación.
¿Cuándo tienen ustedes la próxima reunión con el ayuntamiento?
El martes es la primera. Uh-huh. El martes es la primera reunión con la técnica, que es la que ha llevado el plan. Ayer nos llamó, una de las cosas que le pregunté si nos lo iba a enseñar o podíamos tener capacidad de transformación sobre eso. Ella nos dijo que sí, que existía la posibilidad de hacer cambios consensuados, ¿eh? Tampoco queremos ser la plataforma los que ahora la voz de todo el la ciudad de Las Palmas, ¿no? Nosotros entendemos que esto tiene que estar consensuado, tiene que haber procesos de participación y tiene que haber, pues, después decisiones alrededor de eso. Pero también lo que te decía, tenemos la montañeta que está llena de cuevas, hay muchas casas cuevas. ¿Han tenido en cuenta esas circunstancias? Pues la respuesta de la reunión pasada es que eso se vería sobre la marcha. La zona de Tamaraceite estuvo poblada desde antes de la conquista. Hasta ese punto estamos hablando de una zona histórica. ¿Queremos transformar eso en un espacio sin personalidad y vacío?
Es decir, ustedes lo que dicen es que este plan del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se está haciendo a espaldas de los vecinos y no tienen en cuenta la opinión, que son al fin y al cabo los que viven ahí, los que saben cómo se pueden ordenar la zona, ¿no?
Efectivamente, exacto. Nosotros, insisto lo de arriba, agradecemos que lo estén haciendo, pero lo que no pueden es venir con un plan cerrado y ya ponerlo en marcha. Si se ha cambiado algo, si se ha logrado que tengamos una reunión el 11, es gracias a la movilización. Eso es importante que las personas que están escuchando lo sepan. Esto, el ayuntamiento ahora se está, digamos, aprovechando esa circunstancia para decir que ahora venía la reunión con los vecinos y las vecinas. No. Si esto se ha podido hacer es porque nosotros, los vecinos de aquí, nos hemos enfrentado al ayuntamiento y le hemos dicho, oye, esto que vas a hacer es que hay vecinos que están viendo en el plan, porque nosotros lo hemos mirado, su casa, una fotografía que pone que se va a expropiar, u otras que le dicen que le van a derribar una parte. No conocen que estas casas de autoconstrucción, casi todos los muros son de carga, y que si se atreven a cortar 2 metros, lo más probable es que esa casa caiga. No saben que aquí hay viviendas de más de 100 años, que son las que posiblemente estén afectadas por eso. Ese es el camino. Nosotros, por lo menos los vecinos, no es el que queremos. Y también, no solo la montañeta, quería apuntarte, la carretera general, la antigua carretera general de Tamaraceite, que también es histórica, por ahí se iba al norte de la isla desde siempre. La flanquean unas casas muy bonitas y antiguas. Y la propuesta del plan es ampliar hasta 5 alturas. Y eso, desgraciadamente, invita a derribar lo que existe para transformarlo en otra cosa. Solo ese dato, recuerdo, creo que son 6. Solo 6 edificios están protegidos. Ni la Casa de la Cultura, que es una edificación antigua, reformada, tan bonita, está protegida. Eso quiere, porque nosotros entendemos que el paisaje es cultura y al final provoca pertenencia. Y una zona como Tamaraceite, que ha estado marcada, desgraciadamente, por el prejuicio de la droga, ciudad sin ley, mucho tiempo, pues es hora de estos planes, como decía, que muy bien, de aprovecharlos, pero para poner en valor su historia. Es hora de proteger inmuebles, de rehabilitar el pasado, pero no vivir en el pasado, sino para adaptarnos al futuro. Lo que no podemos hacer es destruirlo y transformarlo en otra cosa.
Pues lo ha dejado usted muy claro. Máximo González, representante de la Plataforma de Vecinos de Tamaraceite. Gracias por
atendernos.
¿Le da
tiempo de añadir 2 cositas o ya no da tiempo?
Brevemente, Máximo.
Sí, bueno, el cruce, quiero recordarlo, el cruce de San Lorenzo y las guaguas, que siguen, a pesar de las promesas, ahí parado, y nos han hecho mucho daño, y sí afecta a la montañeta porque es la zona de salida, que el alcalde dijo que no. Y segunda cosa, unas alusiones del alcalde en otra emisora dijo que yo personalmente no estuve en esa reunión el jueves pasado. Efectivamente, estaba de viaje, nos llamaron la tarde antes, pero los grupos de personas al final funcionamos de esa manera, incluso el ayuntamiento, dividiendo las tareas y compartiendo la información. Y me imagino que el propio alcalde no conocerá todos los temas porque no irá a todas las reuniones, sino que se lo contarán. Yo hablo en nombre de la plataforma si digo que fuimos. Y es que la plataforma estuvo presente, no que yo estuve presente.
Bueno, no estuvo usted, pero estuvo la plataforma.
Efectivamente, yo después tenemos reuniones en las que nos cuentan qué es lo que pasa y después otra persona es la portavoz. Me parece triste que el alcalde llegue a ese nivel de debate y de discurso.
Máximo González, gracias por atender a la COPE.
Gracias a ustedes.
Seguimos avanzando. Pablo Rodríguez ha presentado su candidatura al Parlamento por Coalición Canaria. Lo tenemos ya en línea. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Bajo qué objetivo, Pablo?
Bueno, con el objetivo y la gana de poder cambiar Canarias, de reforzar la posición en la isla de Gran Canaria, pero sobre todo de poner en valor y defender los intereses de esta tierra, de la gente que vive aquí en Canarias. Yo creo que en este tiempo se ha demostrado la necesidad precisamente de un partido como Coalición Canaria que decide los asuntos en Canarias y que efectivamente no se deja amedrentar por ningún otro interés que no sea el interés de los canarios y las canarias.
Porque ¿dónde está la debilidad? Y le pregunto a tenor de lo que nos acaba de responder de este gobierno, del Pacto de las Flores, en su relación con el Estado, con el gobierno central.
Lo hemos visto a lo largo de la legislatura, ¿no? Es decir, el mirar para otro lado, el ser cómplice de las políticas del Estado cuando no ha tenido políticas, por ejemplo, en el caso de la inmigración, donde hemos visto una crisis migratoria personas fallecer en el mar, en las costas canarias, personas que se juegan la vida, y el gobierno del Estado ha mirado para otro lado de manera absolutamente vergonzosa. Ante eso, Ángel Víctor Torres, el gobierno de Canarias, ha mirado para otro lado, pero lo estamos viendo ahora recientemente con la bonificación que tienen los ciudadanos en península de poder moverse en tren de cercanía y de media distancia de manera gratuita, y los canarios, las familias canarias, los estudiantes canarios, los jubilados canarios, pues tienen que seguir pagando para poder moverse en guagua. Una discriminación absoluta con la complicidad de un gobierno de Canarias que no dignifica precisamente lo que somos los canarios y la defensa de los ciudadanos de esta tierra.
Lo que ocurre, don Pablo, es que, por regla general, Madrid siempre se ha olvidado de Canarias. Gobierne quien gobierne. Ustedes lo han hecho con el Partido Socialista, lo han hecho con el Partido Popular. Y siempre tenemos que recordarle a Madrid que se debe cumplir el régimen económico y fiscal, que nunca lo hace.
Eso es un hecho, desgraciadamente, cierto. Efectivamente, gobierne quien gobierne, siempre se olvidan de Canarias. Y la única manera, las veces que se han acordado de esta tierra, cuando se han logrado los grandes hitos pues vinculados a nuestro régimen económico y fiscal, vinculados principalmente a los derechos de los canarios y las canarias, han sido cuando hemos tenido un partido fuerte en Canarias que decide en Canarias y que tiene influencia en el conjunto del Estado. Cuando eso pasa, cuando somos determinantes, efectivamente es cuando logramos los mejores hitos, logros para esta tierra. Y lo ha pasado en los últimos 20 años y podemos recordarlos todos, es decir, de convenios entre Canarias y el Estado, recursos y financiación extraordinaria. Podemos hablar, todos los hitos tienen que ver, si los analizamos, con que tenemos una posición fuerte en Canarias. Y para la posición fuerte en Canarias, solo Coalición Canaria puede tener las manos libres para defender esta tierra y a los que viven aquí.
Y le entiendo, ¿no? Incluso, pues, muchos oyentes le pueden comprar el discurso que las fuerzas nacionalistas son los que realmente defienden a Canarias. Pero Nueva Canarias también. Y al fin y al cabo, Nueva Canarias está en el gobierno de Canarias. ¿No lo hace la Formación Nacionalista de Izquierda?
Bueno, efectivamente podría dar a confusión de que Nueva Canarias también es un partido que defiende a Canarias y que pone a Canarias por encima. Pero lo cierto es que cuando Nueva Canarias ha tenido que elegir entre Canarias o pactar con el Partido Socialista, ha preferido siempre pactar con el Partido Socialista y callarse. Él participa en la complicidad de los abusos que tiene el gobierno de España con Canarias, es decir, no levanta la mano, no dice absolutamente nada, sino se queda al final, prefiere estar sentado en el sillón de la Consejería de Hacienda que defender a esta tierra.
Es evidente que ustedes salen a conseguir una mayoría absoluta, pero también es muy evidente que con nuestro régimen electoral una mayoría absoluta no es imposible, pero es casi imposible, ¿no? ¿Con quién se sentaría usted más cómodo, con el Partido Socialista o con el Partido Popular a la hora de tener que pactar, si tuviese que pactar?
Bueno, hay que decir que no quiero tirar de tópico, pero es cierto, por mojarme, quiero mojarme, que no es una cuestión de dónde me sienta más cómodo o dónde nos sentamos más cómodos desde Coalición Canaria. Es al final dónde podamos lograr lo mejor para esta tierra. ¿Con quién podemos acordar lo mejor y el mejor programa y las mejores propuestas para cambiar y mejorar la vida de la gente que vive aquí? Y eso yo creo que es lo fundamental. Es verdad que el propio candidato a la presidencia, Fernando Clavijo, ha puesto unos límites entre el populismo, la extrema derecha. Es decir, oye, no vamos a pactar con unos ni con otros, pero es verdad que en el ámbito del marco más democrático, amplio, nosotros, desde el punto de vista transversal, llegaremos a los acuerdos necesarios para defender esta tierra con quien esté o con quien se pueda estar de acuerdo.
¿Piensa usted en el Parlamento de Canarias solo o también en el Cabildo?
Pienso exclusivamente en el Parlamento de Canarias. Yo me conocen mucho ya porque no es la primera vez que me presento. He renovado absolutamente las ilusiones, las ganas. Creo que se ha demostrado en esta legislatura la necesidad de un partido como el nuestro con la fuerza necesaria en el Parlamento y en todas las instituciones. Y yo estoy centrado en ayudar a que Fernando Clavijo vuelva a ser presidente de Canarias, en ayudar a que haya una mayoría nacionalista de Canarias, de un partido como el nuestro, insisto, que defiende como nadie el autogobierno en el Parlamento de Canarias. Yo estoy centrado en eso. Evidentemente tenemos personas que van a estar en los ayuntamientos y también hay personas muy válidas que van a estar en la lista
del Cabildo. Es decir, ¿no veremos doble candidatura de usted, don Pablo?
No lo vamos a ver. Ya se lo... No sé si es una exclusiva, pero se lo digo absolutamente sin ningún tipo de...
Hombre, ¿me puede dar otra exclusiva y darnos el nombre de quién va a ir al Cabildo? No, ¿Vidina Espino, eso sí quizás?
Que, eso sí que no puedo adelantárselo, porque de hecho mañana, viernes, se abre el plazo para presentar candidatura al Cabildo. Mañana se cierra el plazo al Parlamento. Por ahora el único que está presentado soy yo. Puede presentarse todavía alguien hasta mañana. Y mañana también se abre el plazo al Cabildo. Vamos a ver quién se postula. Pero sí estoy convencido, le adelanto, que tenemos muchas opciones de personas muy válidas. Somos la organización política Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria que más ha renovado su organización y que más nuevos liderazgos tiene su organización. Y creo que eso es eso demuestra claramente que no es necesario que yo haga doblete, ni mucho menos, sino que tenemos personas válidas para encabezar la lista del Cabildo.
Debido a esas caras nuevas, y le pregunto ya para acabar, don Pablo, sí, ¿veremos resurgir Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria? ¿Apuesta usted?
Yo, ese resurgimiento ya sucedió. Pasó en el año 19, donde duplicamos los votos, pasamos de cerca de 20.000 votos a 45.000 votos, y logramos tener mucha presencia en el ámbito municipal y también en el Parlamento de Canarias, donde duplicamos nuestra representación. Ahora yo creo que estamos en la línea ascendente de poder consolidar el proyecto en los municipios, en el municipalismo, seguir apostando por nuevos liderazgos municipales, y también yo creo que es el momento de que Coalición Canaria, después de muchísimos años, tenga objetivos de poder de gobernar la isla de Gran Canaria. Creo que ahí es donde se dará el cambio real.
Tenemos segundo. ¿Veremos una coalición canaria fuerte en la isla de Gran Canaria? En las próximas comisiones.
Una coalición canaria muy fuerte en la isla de Gran Canaria. Yo ya la veo. La vamos a ver todos a partir de mayo, seguro.
Pablo Rodríguez, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un saludo. Un abrazo.
Sí, segundos para las 12 del mediodía. Boletín informativo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No es una impresión, es un hecho. Los hogares españoles están ahorrando ya menos. Aunque las estadísticas nos den la foto de lo que ha pasado hasta ahora, son las previsiones de los expertos las que nos apuntan qué es lo que va a suceder. Y en cuanto al ahorro, pues tienen claro que vamos a menos. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística nos cuentan que en el conjunto de España los hogares españoles ahorraron más, hasta el 16% de su renta disponible. Son datos del segundo trimestre. Hablamos de marzo a junio. Te recuerdo que acababa de estallar la guerra de Ucrania, que se empezaba más que anotar ya las subidas de precios en prácticamente todo y que los incrementos de tipos de interés estaban ya a la vuelta de la esquina. Por no hablar de que olíamos ya a verano, teníamos muchísimas ganas por fin de disfrutarlo sin restricciones y claro, había que ahorrar. El factor de incertidumbre o miedo influye muchísimo, según los expertos, en el ahorro. Y eso explica el que, por ejemplo, en España las familias hemos guardado más dinero en este segundo trimestre que los europeos. Pero esto, como decimos, es una foto fija de lo que sucedía entonces. Ahora, lo que no refleja la estadística, pero sí veremos a finales de año, es que los hogares españoles están ya, como decimos, ahorrando menos. El motivo es que, básicamente, aunque quieran ahorrar, no pueden hacerlo. La inflación, sin duda, es la gran responsable. Ahora dedicamos más parte de nuestro sueldo a la compra, a pagar las facturas de la luz o del gas, a repostar cuando llenamos el depósito de nuestro coche y, por supuesto, a pagar la hipoteca. Esto lleva a los expertos a pronosticar que la tasa de ahorro bajará de aquí a final de año entre 1,5 y 2 puntos porcentuales. Raymond Torres es el economista jefe de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Estamos ante una pérdida importante de poder adquisitivo y bueno, eso significa que la acumulación de nuevo ahorro es algo inferior y acabaríamos en la media de histórica a final de año.
Y no hay que olvidar que la pérdida de poder adquisitivo no solo deriva de una inflación disparada, sino de unos sueldos que no han subido en la medida de lo que fuera en la calle cuesta ahora mismo todo. Nos toca seguir haciendo cuentas si queremos cumplir con lo que los expertos en finanzas llaman un buen ahorro, el 7% más o menos de la renta disponible. Como están las cosas, ya lo dice el refrán, el dinero crece en el árbol de la paciencia. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Por ejemplo, contamos, Pilar, que la Universidad Complutense de Madrid abre expediente informativo para conocer qué ha ocurrido en el Colegio Mayor Masculino Elías Aguja. Varios vídeos difundidos a través de las redes sociales muestran a residentes en el centro lanzando gritos y cánticos machistas contra las residentes de otro colegio mayor, en este caso femenino, y que está justo enfrente. De momento, varios chicos han sido ya expulsados, entre ellos el que habría iniciado esos gritos. Y al menos 35 muertos, entre ellos 23 niños, en un tiroteo registrado en una guardería de Tailandia. Hay otros 12 heridos. El autor de este ataque se ha suicidado tras matar a su propia familia. Es un ex policía al que habían expulsado el año pasado por consumo de drogas. Además, seguimos en el escenario de la invasión de Ucrania. Estados Unidos apunta al gobierno ucraniano como responsable de la muerte de la hija de uno de los ideólogos de Vladimir Putin. Entre tanto, una delegación de Sueca está negociando con Turquía el desbloqueo de las candidaturas de Suecia y Finlandia para su ingreso en la OTAN. Además, el Vaticano ha publicado el programa del viaje del Papa a Bahrein del 3 al 6 de noviembre, donde clausurará un foro de diálogo Oriente-Occidente para la convivencia humana. Francisco se va a reunir allí con el gran imán de Al-Azhar, con el que en 2019 firmó un documento sobre la fraternidad humana. Y ante el informe publicado por dos organizaciones de la enseñanza sobre la presunta existencia de cuotas obligatorias en colegios concertados, Escuelas Católicas ha lamentado la campaña de desprestigio contra un modelo educativo reconocido y elegido por millones de familias en España. Consideran además que es tendencioso y sesgado y que pretende eliminar la competencia que supone la enseñanza concertada en un momento de descenso de la natalidad.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Sevilla despide a Lopetegui.
Hace unos minutos el club hispalense ha organizado un acto de despedida para el entrenador al que comunicó anoche su destitución. ¿Cómo se marcha Lopetegui, José Manuel Oliva?
Se ha marchado emocionado, agradecido al club, a Monchi por su apoyo, también a los dirigentes tras estos 3 años y algunos meses al frente del Sevilla Fútbol Club. Ha aceptado las preguntas de los periodistas después de esa despedida y le hemos preguntado directamente si guarda algún rencor, si se guarda algo de estos últimos meses duros que ha vivido al frente del equipo y el hecho, por ejemplo, que ayer incluso llegara a tener que dirigir al equipo en el partido de Liga de Campeones ante el Dortmund, sabiendo de antemano que iba a ser destituido.
No. La gente que me conoce, yo no soy una persona para nada rencorosa y además no tengo ahora mismo ningún sentimiento hacia ese lugar. Mi sentimiento es de agradecimiento. Todo el resto de sentimientos los dejo a un lado, sinceramente. No es momento para hablar de eso, no voy a decir nada más.
El nuevo entrenador es Sampaoli, que llega al Sevilla, que ahora mismo está a un punto del descenso en la Liga y con solo un punto de 9 en la Liga de Campeones. Dos asuntos más. El Barcelona acaba de anunciar beneficios de 98 millones de euros en la temporada pasada, por primera vez en las 3 últimas temporadas. Y hoy tenemos Europa League a las 7:15, Sheriff Real Sociedad, a las 9 Roma Betis y en la Conference a las 9 Villarreal Austria de Viena.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Clínica Bandama con la salud mental. Si sientes tristeza continua, irritabilidad, agotamiento, insomnio, síntomas que interfieren en tu vida diaria, puede que estés padeciendo una depresión. No pierdas el tiempo y ponte en manos de profesionales. Clínica Bandama. Recupera tu equilibrio.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAES. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
Este viernes 7 de octubre, Escal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Previsiones Turísticas y Desafíos Normativos con don Nicolás Villalobos, director general Bicordial Hotels and Resorts. Será en Perchel Beach Club a la 1 del mediodía. Inscríbete ya en club@escalgrancanaria.es. Te esperamos. Recomienda COPE más Gran Canaria 103.0 FM. Cada día somos más.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Súbete a Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, y descubre del 7 al 9 de octubre una variada oferta de vehículos eléctricos, sus beneficios, las tendencias del sector y mucho más. Conduce hacia el futuro de la movilidad eléctrica. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Clínica Bandama con la salud mental. Es frecuente que cambios bruscos en nuestra vida produzcan una inestabilidad emocional que, mal gestionada, puede acarrear consecuencias como el abuso del alcohol, adicciones, depresión, estrés. Ponte en manos de profesionales. Clínica Bandama, referentes de la salud mental en Canarias.
27 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
La primera gran victoria en casa fue gracias al apoyo de la Marea Amarilla. Queremos seguir vibrando juntos recordando el espíritu del SID. Tu aliento será de nuevo fundamental. Nos vemos en el Gran Canaria Arena este sábado 8 de octubre a las 8 menos cuarto en el encuentro entre el Gran Canaria y el Casademont Zaragoza. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Entonces, 11:12. Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Carla Larrabeiti.
Les contamos que la plantilla de Seguridad Social en Canarias se va a reforzar con más de 80 personas para paliar la insuficiencia de recursos humanos en las islas, especialmente, dicen, en la isla de Gran Canaria, según ha firmado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Este plan de choque va a suponer el refuerzo de plantillas en centros de Seguridad Social y una gestión de una manera más estructural para responder a las crecientes labores que, según apuntan, ejerce este personal, y ver si se pueden paliar pues todas esas colas que hemos estado viendo y contando en nuestros micrófonos estos últimos días. Escuchamos al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Pues se va a elevar la categoría dentro de lo que son las direcciones provinciales, tanto de la dirección provincial de Tenerife como la de Gran Canaria, de tal forma que eso va a suponer un aumento estructural adicional de reforzamiento de las plantillas de la Seguridad Social para que puedan los funcionarios pues desarrollar, tengo que decir, las crecientes labores que realiza la Seguridad Social en España y en la isla.
Y nos vamos hasta Fuerteventura a contarles que se ha puesto en servicio el semienlace del Parque Holandés, la nueva conexión de la carretera Fuerteventura 1, que conectará esta urbanización del municipio de La Oliva con la autovía norte-sur, con protesta de vecinos de la zona. En dicho acto se vivieron momentos tensos porque los vecinos y la alcaldesa de La Oliva aquejaban al presidente del Cabildo, a Sergio Lloret, que no acondicionara el camino rural, algo de lo que desde la Corporación Insular se habían comprometido a ejecutar. Tony Pereira, vecino de hace 30 años en esta urbanización y además concejal de transporte del ayuntamiento, dice que tras estas protestas el presidente se comprometió a mejorar esa vía para hacerlo más transitable. Esta mañana ya estaban trabajando en ese tramo.
Sí, tengo que decir que bueno, que ayer el presidente del Cabildo in situ se comprometió con los vecinos a en la mayor rapidez enviar el tren de Receve para, mientras sea falta o no sea falta, dejar esa carretera de tierra en las mejores condiciones. Y esta mañana a las 7:30 de la mañana la maquinaria del Cabildo estaba en ese camino para empezar a hacer un Receve que haga, digamos, menos peligroso y que haga mejor transitable ese camino.
Es que la Sociedad Canaria de Pediatría se ha sumado este miércoles a las advertencias de todos los pediatras de España de que la asistencia pediátrica en las islas está en grave riesgo debido a la falta de especialistas en esta disciplina médica en Canarias.
Cierto, cierto. Desde luego que sí. Gracias, Carla. 12:15 minutos. Nos vamos con tiempo de análisis. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta soleada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Josué Iñiguez, a ver si podemos tener a Josué Iñiguez, que tenemos problemas para poder charlar con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a ver si podemos contactar con él para poder hablar. Mientras, José Eduardo, quiero charlar contigo de los olvidos que tiene el gobierno de España con Canarias, a pesar de que siempre se dice que Pedro Sánchez tiene a Canarias en la mente, siempre la tienes en la mente, pero en esta ocasión por la subvención del 100% en el transporte público en la península Baleares, aquí no, aquí es el 50%, que parece ser no está en los presupuestos generales del Estado. Es decir, sí está la prórroga de la subvención del 100% al transporte público, trenes de mercancía y demás en 2023, pero no está para aquí, para Canarias, la subvención del 50% al transporte público, a las guaguas. Nuevo olvido, ¿por qué se olvida de Canarias, José Eduardo?
Básicamente porque no es conocedor de nuestra idiosincrasia. Todavía sigue con el argumentario de que Canarias tiene ya un descuento del 75% en el transporte aéreo, cuando desconoce el motivo por el que se tiene un descuento del 75%, que básicamente es situar una igualdad de derechos y condiciones que la ciudadanía que se encuentra en continente europeo, ya que somos región ultraperiférica. Ese 75% del transporte aéreo y marítimo no es un regalo, es un derecho adquirido y reconocido para estar en igual de condiciones. Por lo tanto, se tiene que tomar en cuenta a la hora de decidir si a Canarias se le da un porcentaje de reducción en el transporte o no. Otra de las cosas relevantes, bueno, lo estamos viviendo, ¿no? Tenemos ahora un 50% en los próximos presupuestos, se nos espera. Parece que aquí no tenemos ni media ni larga distancia. Para que la gente lo tenga en contexto, un tren de cercanía, media y larga distancia, son trenes que oscilan con trayectos entre los 60 y los 300 kilómetros. Parece olvidar o no es consciente, señor Sánchez, que aquí en Canarias tenemos trayectos que perfectamente están en esta horquilla, sin ir más lejos. Y de Corralejo a Morrojable son 167 kilómetros. Y de Mogán a Telde son 63 kilómetros. Por lo tanto, sí es cierto que no tenemos trenes ni cercanías, pero sí tenemos trayectos de media y larga distancia en guaguas, o como ellos dirían, autobuses, que perfectamente podrían tener sí, pero esta reducción o esta bonificación.
¿Por qué al gobierno central se le olvida a Canarias cuando toca algo tan sensible como es el transporte público? ¿Por qué si se prorroga la medida para la península y Baleares y sin embargo aquí en Canarias no? Se lo hemos preguntado al consejero de transporte del gobierno de Canarias, ¿no? Transporte y vivienda del gobierno de Canarias, Sebastián Franquis. Nos decía lo siguiente.
Después de este anuncio, lógicamente vamos a insistir en esa petición que hizo el presidente del gobierno al ministro Torres, a la ministra, y además que es lo que hemos aprobado recientemente en el Parlamento de Canarias. Por tanto, mañana enviaremos una comunicación a la ministra y trabajaremos en las próximas semanas para que esta extensión se produzca también al transporte de guaguas y tranvía en Canarias en el próximo año.
Claro, Josué Iñiguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Claro, la pregunta es ¿por qué tenemos que estar constantemente solicitando, pidiendo que se cumplan nuestros derechos? Ahora resulta que tenemos que formalizar, o tiene que formalizar el gobierno de España, de Canarias, perdón, una petición para que se incluya también a Canarias en esa bonificación, en este caso del 50% al transporte. ¿Por qué estos olvidos del gobierno, Josué?
Yo creo que lo relevante es que finalmente se incluirá. Es cierto que probablemente se deba algún tipo de equilibrio presupuestario. Ahora estamos en un proceso de negociación del presupuesto, que es una medida que tiene un impacto muy relevante. Ya tenemos una subvención al 75% del transporte insular. Y que más allá de eso, al final la España autonómica funciona. Tenemos un gobierno de Canarias en ese sentido, pues que con la capacidad real de trabajar en Madrid para que al final se cumpla como anteriormente pasó, y tendremos el descuento correspondiente. Ya el consejero va haciendo cumplir la orden del Parlamento, está trabajando en ello, como estaba diciendo. Es cierto que es curioso, porque que sabiendo que va a pasar, no se incluye. Yo entiendo que entran dentro de esas lógicas parlamentarias que ahora llevan, que ahora mucho más complejas con la actual configuración del Congreso de los Diputados, de sacar adelante un presupuesto, de hacer encajar las cuentas, etcétera.
¿Tú lo ves así también, José Eduardo?
Para nada. La pregunta es clara y la respuesta creo que también. O sea, ¿por qué? ¿Por qué este desprecio constante a Canarias? Porque Canarias no está siendo decisiva para el apoyo en los presupuestos. Decía, ellos basan su equilibrio presupuestario con los socios o los que apoyan al gobierno actual. Tienen ciertas presiones con grupos como puede ser el PNV, como puede ser Esquerra, pues como puede ser Junts. Es decir, tenemos las zonas de Cataluña y País Vasco que sí pueden hacer presión, ya que sus votos son decisivos a la hora de aprobar el presupuesto, pero los votos de Canarias, y cuando digo los votos de Canarias me refiero a Coalición Canaria, porque evidentemente los votos de los diputados canarios obedecen a lo que diga el partido y no se tienen en cuenta en cuanto a presiones por comunidad autónoma. Los votos de Coalición Canaria no están siendo decisivos porque no tenemos la suficiente presencia para poder insistir y para poder instigar, por así decirlo, a este gobierno para que se nos haga caso.
Bueno, entonces no tenemos...
Y acabo. El ejemplo lo tenemos en legislaturas anteriores donde la presencia de Coalición Canaria ha sido mayor y precisamente la estabilidad presupuestaria pivotaba en las decisiones que se pudiera tomar por parte del Ejecutivo para Canarias. Y es cuando hemos tenido las mejores prestaciones o mayores presupuestos destinados a Canarias. Es lo que nos está sucediendo ahora.
Si necesitamos la solución, un diputado 176, ¿no?
Necesitamos mayor presencia de un partido nacionalista como Coalición Canaria que vela realmente por los derechos de Canarias. Porque si algo se ha manifestado es que tener en Canarias un partido que es del mismo color político que el Ejecutivo Nacional no sirve absolutamente para nada.
Bueno, pues yo creo que Josué sí que no está de acuerdo contigo con esta última afirmación que acabas de hacer.
Yo difiero por una cuestión de principio, está el concepto ciudadano. Somos todos españoles. La subida del salario mínimo interprofesional tiene un impacto en Canarias brutal, brutal, porque somos una de las comunidades autónomas precisamente con los salarios más bajos. La reforma laboral de los sectores de empleo con más temporalidad que Canarias, que pasemos al contrato indefinido, tiene un impacto brutal. Eso no lo ha conseguido Coalición Canaria. Y luego hay otra cosa que también me lleva, y es recordar la historia. El mayor incumplimiento que ha tenido nunca el gobierno de España recientemente es el convenio en carreteras, con una presencia mayor de diputados de Coalición Canaria en el Congreso y siendo decisivos. Pues miren, no sirvió absolutamente para nada para que se diera el cumplimiento al convenio de carreteras. En este caso, en el caso del actual gobierno de España, lo que se ha volcado, por ejemplo, en la catástrofe de La Palma con el volcán, es palpable. Y más allá de que al final el Congreso de Diputados legisla para todos los españoles por igual, y tenemos el 75% de descuento aéreo, que es una cosa solo nuestra, pero todas esas medidas, el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo interprofesional o la reforma laboral, sí que tiene un impacto real sobre la vida de la gente. O que hayamos incorporado el mayor número de policías y guardias civiles en los últimos 15 años en Canarias. Eso impacta realmente en la vida de la gente. Por eso tenemos ciudades seguras, porque hay un ministro del Interior que invierte y mete personal en Canarias que no había. Al revés, cuando eran las épocas en las que había más diputados de Coalición Canaria en el Parlamento, lo que sufrimos fue un auténtico ERE en lo que se refiere al Cuerpo de Fuerzas de Seguridad del Estado en Canarias. Y ahí todavía estamos pagando la deficiencia de guardias civiles y no terminamos de suplir, a pesar de que estamos ante la mayor incorporación de policías y guardias civiles en los últimos 15 años.
Es interesante que haya hecho referencia al convenio de carretera. El convenio de carretera precisamente lo consiguió un gobierno donde estaba precisamente Coalición Canaria, y el incumplimiento ha sido por parte del Estado con diferentes colores políticos, con el Partido Popular y con el PSOE. Y lo cierto es que hay dos sentencias que le dan la razón a Canarias por el cumplimiento que el Estado español no le... No, perdona, Josué, no te he interrumpido, por favor, vamos a hacer un poquito más. Cuando yo termine, ya habla y dice lo que quiere. Entonces, evidentemente, el incumplimiento por parte de Madrid con Canarias se ha visto más que manifiesto con las dos sentencias a favor del gobierno de Canarias, con lo que ha pasado con el convenio carretera. Y luego también habla de medidas reales en la vida de la gente. Pues mire, precisamente cuando se estaba hablando de una modificación de la zona, cuando se estaba hablando sobre los plazos de vigencia de la zona especial canaria, así como las reservas de inversión, pues mire, se planteó una fecha que no era para nada acorde para que la inversión fuera a largo plazo. Se hizo una enmienda por parte de Coalición Canaria para que se ampliara el plazo de la SEC, y la respuesta del PSOE fue no. Pues no. Dijeron, bueno, lo miramos en el Senado y lo cambiamos. Y en el Senado la respuesta fue un nuevamente no. Y en vez de ampliar los plazos para la zona especial canaria, que eso sí afecta a la gente, estamos hablando que la tributación en impuestos de sociedades sería del 4%, eso sí afecta a la inversión. Cuando hablamos de inversión hablamos de generación de empleo. En eso, o nuevamente el PSOE le da la espalda a Canarias, porque olvida que aquí tenemos una cosa que se llama régimen económico y fiscal, que aparte está salvaguardado por el Estatuto de Autonomía. Esto es lo que ocurre, y esto sí también, esto también afecta a la gente, bueno. Y parece que esto lo obvia el PSOE cada vez que tiene este discurso triunfalista con las medidas sociales que ha aplicado de aquí a los tres últimos años.
Mira, Josué, ya para acabar, y una cosa, si tienes manos libres, sí te rogaría que cogieras el teléfono, porque el sonido es algo deficiente, no te entendemos muy bien.
Enseguida.
Bueno, vamos a ver si podemos mejorar el sonido de Josué.
¿Mejor ahora?
Ahora mucho mejor, sí.
Que si crees que la si creemos que el impacto real en la vida de la gente no es la subida del salario, y son la tributación de unas actividades en particular, en una zona en particular, al 4%, pues evidentemente estamos hablando de panoramas completamente distintos. La gente nota de verdad la subida en el salario, nota de verdad dejar de tener contratos indefinidos para hacer contratos de tener contratos de horas para hacer un contrato definido. Esa es la
y nota de verdad pagar el transporte ahora, y allá en la península no. Sí, lo nota, la gente nota que aquí está pagando el transporte, sí. Ver, José, y en la península no. Eso
José Eduardo,
la gente todo,
sí, José Eduardo, si pedías respeto cuando estabas en tu intervención, Ten también el mismo respeto con,
Era para devolverse, ¿sí? Era para devolverse la familia solamente.
Vale, todos los incrementos.
Venga.
Todos los incrementos en el descuento aéreo han pasado con gobierno socialista. Todos. Y pasamos, arrancamos con un 20, Zapatero lo subió al 40 y el actual gobierno al 75%. Eso es, sí, los que tenemos familiares fuera lo notamos. Y vuelvo y repito, o sea, yo estoy convencido de que la medida será extensiva a Canarias si efectivamente esto entra en una lógica parlamentaria, lo que sí que niego la mayor, de que los diputados de Coalición Canaria hayan sido realmente decisivos para mejorar la vida de la gente. Se mejora la vida de la gente con las inversiones en educación, en sanidad, en el salario y en la reforma laboral. Venga. Así es donde se de la mayoría.
Vamos a cambiar de asunto, estamos casi fuera de tiempo. Pues saben ustedes que el Banco de España ha rebajado las previsiones económicas del gobierno, justo cuando tenemos los presupuestos generales del Estado que comienza su tramitación, que tiene un alto gasto social. A tenor de esta bajada de ingresos y, por lo tanto, o bajada de la economía y, por lo tanto, de ingresos, ¿se podrán cumplir las cuentas del Estado, José Eduardo?
Pues antes de entrar a lo que estaba diciendo, simplemente es que me vino a la cabeza, como hablaba de educación el compañero, pues precisamente nos deben 40 millones de euros para inversiones en infraestructuras educativas en Canarias, otra de las deudas que tiene el sur en Canarias. Pero bueno, me vino ahora a la cabeza al nombrar la educación. Y volviendo al tema de las previsiones, yo me quedo con una frase del informe que es realmente la que tenemos que utilizar como pivote. En todo caso, la incertidumbre sobre estas proyecciones es extraordinariamente alta. Es decir, aunque ahora tengamos unas previsiones rebajadas, pero aún así bastante triunfalistas, se supone que al final de 2023 tendríamos un crecimiento parecido al estado de prepandémico, no deja de ser esto cogido con los deditos chiquititos. Entonces, creo que tenemos que ser un poquito más, no ser tan triunfalistas a pesar de esta reducción, porque sigue siendo para mí, a mi juicio, demasiado positiva. Pero hay muchos factores que intervienen en la incertidumbre y creo que hacer proyecciones a futuro con nuestros datos, creo, sinceramente, no obedece a la realidad.
Bueno, estamos hablando de la previsión del crecimiento de la economía para España el año que viene. El gobierno en un principio pensaba 2,1 y el Banco de España lo ha bajado hasta el 1,4, que parece que no, pero es muchísimo, porque en estas diferencias porcentuales pues se va muchísimo dinero. Josué, ¿cómo lo ves?
Sí, a ver, el gobierno, primero, son previsiones, nos movemos en un entorno completamente cambiante, condicionado por la actual guerra de Ucrania. Es verdad que tenemos datos positivos, Las Palmas de Gran Canaria volvió a registrar su mejor dato de empleo desde el año 2008, se está creando empleo de calidad, por cierto, gracias a la reforma laboral. Hablando de educación, y retomo, te cojo el testigo, lo que hizo el PSOE fue convertir las becas en un derecho. Hablamos de personas y no de territorios, porque los que viven en los territorios son las personas. Las becas hoy son un derecho, gracias al PSOE, en tema educativo. Pero bueno, volviendo, son previsiones y el impuesto y la configuración del presupuesto no solo tiene que ver con esa previsión de crecimiento, que tiene un impacto, es cierto, sino también sobre la propia configuración de ingresos. Se ha puesto sobre la mesa unos cambios impositivos para que las grandes empresas tributen más y sean capaces, como decía Javier, de soportar pues probablemente uno de los mayores gastos sociales que repercuten en la vida de la gente de la historia para salir adelante de este segundo atolladero, una vez que hemos salido de la pandemia, pues salir del de la guerra. Veremos, son previsiones, no obstante, pues el panorama nos lo irá diciendo.
Pues el panorama nos lo irá diciendo y lo contaremos. Nos tenemos que ir. José Eduardo, un abrazo, gracias.
Hasta la próxima.
José Íñiguez, lo próximo, lo propio, gracias.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAES. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Ibiza. Te lo contará COPE más Gran Canaria. En el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Buen Arteme, Dulcería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas y Ibiza. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Súbete a Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, y descubre del 7 al 9 de octubre una variada oferta de vehículos eléctricos, sus beneficios, las tendencias del sector y mucho más. Conduce hacia el futuro de la movilidad eléctrica. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? Ay, si tuviera aire acondicionado. Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización. Para que el verano sea como la brisa. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar el verano.
Pensábamos que en el 2000 todos viajaríamos en nuestros coches voladores. Pero va a ser que no.
Menos mal que en nuestro trimarán puedes viajar entre Gran Canaria y Tenerife con tu coche en tan solo 80 minutos y con el máximo confort. Mucho mejor en trimarán. Frenos en Express.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:34, echamos un vistazo a la actualidad de forma express, Carla.
Les contamos que el secretario insular de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha presentado su candidatura como cabeza lista por la isla de Gran Canaria al Parlamento, con la prioridad de ayudar a las familias que lo están pasando realmente mal. Mientras tanto, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno Canario se ha fijado en la ejecución práctica de la Ley de Cadena Alimentaria Cataluña para mejorar la norma homóloga en las islas. Y el último apunte, Nueva Canaria registrado en el Parlamento Regional una iniciativa para reforzar el tratamiento de la salud mental en la infancia y adolescencia del archipiélago.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a la 1:00 p.m. Vamos con el tiempo dedicado a los jóvenes empresarios.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo una vez más. El gobierno de España tenía una previsión de crecimiento del 2,1 para el año que viene, 2023. Llega el Banco de España y lo rebaja al 1,4. ¿Qué quiere decir esto y qué impacto va a tener en la calle,
Enrique? Bueno, lo primero, entender ¿qué es el Banco de España? Bueno, porque a lo mejor habrá algún oyente que sí que lo haya escuchado, pero ya, bueno, el Banco de España depende de los políticos, depende del gobierno. No, el Banco de España es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia. O sea, esto quiere decir que actúa de forma autónoma de la Administración Central. Por lo tanto, estamos viendo dos posturas enfrentadas, ¿no? Tenemos una postura, que es la de nuestro gobierno, que está diciendo que sí, que la economía va a crecer con unas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, pero el Banco de España está frenando esas previsiones halagüeñas y está diciendo que no. Bueno, está diciendo que no. El Banco de España está diciendo realmente lo que estamos viviendo en la calle, que es que la crisis, tenemos una crisis económica y no tenemos ese crecimiento, porque además la calle no se nota. Además, tenemos un montón de indicadores que así nos lo están apuntando. La inflación, tenemos un shock energético espectacular que está afectando a toda la cadena de suministro de servicios y productos, tenemos un paro elevadísimo, tenemos mucha gente en exclusión social, mucha gente que está acudiendo a comedores sociales, que está buscando rentas básicas. Entonces, entendamos que la realidad va más por lo que dice el Banco de España que por lo que dice nuestro gobierno.
¿Y esto quiere decir que va a tener problemas para poder realizar todo ese gasto social que está previsto en los presupuestos del año que viene?
El Banco de España, sí, es cierto que lo que ha hecho, ha planteado enmiendas a la totalidad de los presupuestos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no están conformes, ¿vale? No están conformes porque si estamos haciendo unas previsiones, estamos haciendo unos presupuestos con unos datos que nuestro gobierno está diciendo que sí, que van a ser así, que van a ser halagüeños, pero por otro lado estamos viendo la realidad del Banco de España, está diciendo que no, esos presupuestos van a tener que ser revisados y muy, muy revisados para realmente que se case con la realidad que vamos a tener. Yo, pensando mal, y todos nuestros oyentes, y así tú también seguramente lo pensarás, las elecciones están ahí, ¿no? Y qué mejor propaganda electoral que plantear un escenario más optimista del que realmente tenemos, y lo estamos haciendo a priori, no a posteriori, no a todo lo pasado. Estamos diciendo, oye, el 2023 va a venir bien porque hemos hecho una buena gestión y estamos saliendo de la pandemia, estamos saliendo de la crisis y nuestra economía va a reflotar y todos vamos a ir a mejor. Banco de España dice que no. Y yo, la verdad, tanto yo, claro, a título personal como nuestra plataforma, está más por lo que dice el Banco de España que por lo que dice nuestro gobierno en la actualidad.
¿Y esto quiere decir que el año que viene vamos a ver más paro, vamos a ver más exclusión social?
Sí, bueno, vamos a ver, una economía que no camina, una economía que está muy tocada porque todavía no hemos salido de esta crisis económica tan profunda que nos ha dejado el COVID, y por supuesto que vamos a ver unos niveles de paro sangrantes. El Banco de España nos dice que la tasa de paro para 2023, digamos, la de 2022 vamos a cerrar con un 12.8 y la de 2023 un 12.9. Pero claro, entendemos ese 12.9 con un crecimiento económico del PIB que no se corresponde con lo que realmente se tenía previsto, ¿no? También quería decirte una cosa, hacer un apunte. Retomé de hemeroteca lo que estuvimos hablando, una de las tertulias, uno de los tiempos de análisis que estuvimos en enero, ya en enero de este año, creo que sobre el 12, una cosa así de enero, junto con Antonio Medina, presidente de la Federación de Empresarios del Norte, y ya vaticinamos esto, que este no iba a ser un año de crecimiento, sino que va a ser un año de un poquito reforzarnos, dar un pasito atrás para coger impulso. He tirado de hemeroteca y lo he visto muy bien. Y lo he visto no porque manejemos datos macroeconómicos, ¿vale? Aquí los que estamos en las organizaciones empresariales, sino porque manejamos datos reales. O sea, tenemos el sentir, el pulso de la calle. Tenemos el sentir y el pulso de los empresarios, ¿no? Que están ahí todo el día sufriendo. Y la realidad económica, ya te digo, a todas luces, que es la que nos está planteando el Banco de España.
Muchísimas gracias por atendernos, como siempre, Eduardo Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Un abrazo.
Siempre un placer, Javi. Un abrazo.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Le ayudó a lavar el coche tras varios días de calima. Ella dice que él le pidió el número. Él dice que fue ella. Llevan 20 años juntos.
Hay muchas maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso encontrarás nuestros productos siempre a precios bajos. Supermercados Aldi. Canarias. Lo nuestro va en serio.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAES. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
Clínica Bandama con la salud mental. Si sientes tristeza continua, irritabilidad, agotamiento, insomnio, síntomas que interfieren en tu vida diaria, puede que estés padeciendo una depresión. No pierdas el tiempo y ponte en manos de profesionales. Clínica Bandama. Recupera tu equilibrio.
Este viernes 7 de octubre, Escal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio, previsiones turísticas y desafíos normativos con don Nicolás Villalobos, director general Bicordial Hotels and Resorts. Será en Perchel Beach Club a la 1 del mediodía. Inscríbete ya en club@escalgrancanaria.es. Te esperamos. Recomienda COPE más Gran Canaria 103.0 FM. Cada día somos más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
En Las Palmas de Gran Canaria vuelve Más Danza. Se celebra su 27ª edición en la capital del 1 al 29 de octubre. Se puede disfrutar de una completa programación que va a permitir conocer las tendencias y propuestas de los jóvenes talentos de esta disciplina artística. El festival se ha consolidado ya como uno de los escaparates más importantes para bailarines, coreógrafos que llegan de todas las partes del mundo para mostrar sus creaciones. La capital Gran Canaria volverá a convertirse por segundo año consecutivo en el epicentro de la danza contemporánea, Más Danza, del 1 al 29 de octubre.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Se presentó a las 12 una nueva formación política que intenta ocupar un espacio en la izquierda que con el paso del tiempo se iba perdiendo. Se llama Reunir Canarias. Y vamos a saludar a su portavoz, a quien ya tenemos en línea, Emma Colao. Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, la verdad, muy contenta por el proceso en el que estamos y porque efectivamente el proyecto pues va muy bien.
Satisfecha, por lo tanto, ¿no?
Sí, por supuesto. Es decir, nosotros cuando empezamos este proyecto, Reunir Canarias, ¿no? Como comentamos que naceríamos desde abajo hacia arriba, que es como bien crecen las cosas y como bien se cimientan las posiciones, ¿no? Y al final hasta aquí hemos llegado a la presentación el sábado del proyecto político Reunir Canarias en la Sala Cairasco, en el SICA, en Las Palmas.
Es una alternativa a Unidas Podemos, porque estamos viendo gente de Podemos. Está Javier Doreste, está también Meripita, Emma...
Pero no son, es decir, Javier Doreste a día de hoy, que yo conozca, no es de Reunir. Javier Doreste está como ayuntamiento en el Ayuntamiento de Las Palmas,
sí,
generando
pero
sus funciones.
Digamos, ¿sí?, que apoya un poquito la candidatura, ¿no?
Yo, por lo que he visto en los medios de comunicación, sí, apoya totalmente el proyecto y estamos encantados de que gente que, bueno, que haya peleado tanto por el municipio de Las Palmas, pues apoye el proyecto, ¿no? Y Meripita es una compañera que, por supuesto, está dando todo su apoyo al proyecto, porque cree y al final es una militante de vida, ¿no? Como le suelo decir. De todas formas, no es una alternativa a Podemos. O sea, este proyecto se genera como una alternativa a todo el desastre que los organismos y estructuras partidistas de siempre al uso han hecho con Canarias. Uh-huh. O sea, Canarias se ha usado como tierra de expolio, como tierra en la que cualquier cosa es posible y en detrimento siempre de los canarios y las canarias, donde las decisiones se adoptan en espacios donde nosotras no podemos hablar, donde incluso cuando gritamos, sujetando las pancartas, que es de donde vengo y de donde venimos la mayoría de las personas que estamos en Reunir Canarias, de los movimientos sociales, gritamos sujetando las pancartas nuestras reivindicaciones para lo que queremos en la construcción de lo colectivo de nuestra tierra y nuestra gente, y resulta que hacen con ello lo que les da la gana, como de costumbre.
Pero Emma, tenemos un gobierno progresista, ¿no? Tenemos un gobierno de izquierda, el gobierno de Canarias, está Unidas Podemos, está el Partido Socialista,
mira,
está Nueva Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria también, en el Cabildo de Gran Canaria también. Es decir,
hay una frase que me gusta mucho de Julián Guita, que progresista, con un partido se dice progresista este de izquierda, pero complejado, ¿no? De todas formas, a mí que me digan progreso cuando al final lo que hacen siempre es perpetuar a los mismos de siempre y perpetuarse ellos y ellas en lo que viene a ser los privilegios, pues mire, a mí no me representa, por mucho que me puedes decir que eres el partido de la izquierda a la izquierda. Yo lo que quiero y lo que queremos el pueblo canario es que se responda a las necesidades prácticas, no que me vengas con grandes discursos elocuentes sobre lo que consideras que puede ser un mundo pasible donde todo se soluciona por tu mano y no por la mano colectiva de todo un pueblo que lleva todo.
Que esta izquierda que tenemos ha sido incapaz de solucionar los problemas sociales de la gente, ¿no? Poco más o menos.
Todos los partidos que están en las cámaras parlamentarias, que están en todas las administraciones locales y públicas. Es decir, ningún partido a día de hoy, ni mucho menos los centralistas que se dicen de defensa de Canarias, pero que al final sus decisiones se adoptan en la M30, no se adoptan aquí, ni los partidos que se dicen nacionalistas de revestidos de esta identidad canaria que al final básicamente aplican políticas pusilánimes que venden a Canarias a la primera de cambio, ni por supuesto aquella izquierda que me venga a decir que son izquierda aquellos que pertenezcan a ellos y con sus privilegios bien protegidos y atornillados a la silla. Ninguno de estos ha sabido responder a Canarias. Ninguno.
Emma, te pregunto, ¿no hay muchos partidos de izquierda? Se me viene a la cabeza ahora, sí, Sumar, veremos qué pasa con Sumar de Yolanda Díaz, ¿no? Evidentemente Unidas Podemos, el Partido Socialista. ¿No hay un conglomerado de demasiados partidos, y te pregunto, insisto, de izquierda, y esto puede dividir el voto y no solo dividir, sino que el propio electorado no creer en las políticas de izquierda porque ni siquiera piensa que ustedes lo tienen claro, habida cuenta de la cantidad de formaciones de izquierdas que hay?
Es que aquí existe un problema. Mire, cuando se presentó Unidas Podemos en su momento, también Izquierda Unida hablaba de la división de la izquierda, ¿no? Se lleva anunciando la división de la izquierda desde que existen cimientos para hablar de la izquierda, ¿no? Y nosotros no estamos en ese concepto de dividir, de fragmentar, de buscar vender la mota a nadie. No, no, es que venimos justamente de ese cansancio. Somos aquellas que llevamos votando y yendo a las urnas esperando un cambio y no lo vemos. Somos aquellas que no llegamos a pagar al final de mes el alquiler porque ha subido a 750 euros de media y no somos capaces, con un sueldo de 1.400 euros y de haber pasado por las universidades donde nos vendían el futuro, una calidad de vida. O sea, somos esa gente que vive Canarias y que paga Canarias y que siempre es la que sufre las consecuencias de las decisiones de toda esta gente. Entonces, en este espacio donde estamos, en el espacio de las necesidades prácticas y reales de la gente, en el espacio de las necesidades y de la vitalidad de lo que es el pueblo canario.
¿Se van a presentar a qué instituciones, Emma?
Pues administraciones locales, municipales, ¿no? De hecho, en el día de hoy, en la presentación estaba conmigo, en la presentación de la rueda de prensa, mi compañero Antonio Díaz, que es un activista reconocido, sí, sí, en cuanto a la defensa de la tierra y de la biodiversidad y de la Canaria vaciada, ¿no? Y que además está encargado, como portavoz de Reunir Gran Canaria, de construir esa candidatura al Cabildo de Gran Canaria. Y por supuesto al Gobierno de Canarias, porque tenemos las miradas centradas también en el Gobierno de Canarias y tenemos la base social suficiente como para poder afrontar el reto de asumir posicionamiento donde se toman esas decisiones en el Gobierno de Canarias.
Uh-huh. ¿Está incluido también Alberto Rodríguez en esta formación, en esta nueva formación?
Con Alberto Rodríguez tuvimos una comunicación, una conversación muy amena. De hecho, tuve una llamada telefónica donde me llamó hace unos meses y entendimos que, por supuesto, tendrían que tenderse sus fuentes de comunicación, ¿no? Pero no ahondamos mucho, la verdad. Entiendo que estábamos en momentos distintos, ¿no? Que estaba en la construcción de su propio proyecto, de lo que fuera, porque no sé a día de hoy cómo lo estará tratando. Y nosotras, pues, que en crecimiento, ¿no?, de este proyecto, desde lo municipal hasta lo autonómico, ¿no? Entonces esperaremos a tener esas comunicaciones, pero no nos negamos a hablar con nadie. Eso sí, apartando los sesgos de las negociaciones, ¿no? Pero por supuesto.
Ya para acabar, ¿cómo contempla Reunir Canarias, que es el nombre de la formación, solventar todos los problemas que estamos teniendo? La factura de la luz, excesivamente alta. Prácticamente todos los insumos, ¿no?, por parte de los productores. Esta inflación que está dejando a aquellos que eran pobres más pobres todavía y está acabando con las clases medias. ¿Qué se puede poner sobre la mesa para solventar todo este problema? El inconveniente de la inmigración, que también es un problema social importante.
claro, bueno, aunque escriba dice que no, ¿no? De todas formas, bueno, Canarias tenemos unas cuestiones que son además propias y idiosincráticas de Canarias. Es decir, Canarias en cuanto al mercado eléctrico tiene un perfil insular y la anexión al mercado eléctrico europeo en su momento, generando esas bolsas de especulación económica que montaron con ese mercado que al final atenta contra todo pronóstico de capacidad para poder afrontar ningún pago, Canarias no tiene una estructura, una geografía insular que no está acomodada a ese mercado europeo realmente, ¿no? Y de hecho se han asegurado de que Canarias sea el nicho de expolio para precisamente todo lo que vemos, ¿no? Como podemos ver ahora con la presa Girasoria y quién está detrás de ese proyecto realmente. Entonces lo que hay que generar son estructuras y, por supuesto, propuestas que protegen ese carácter insular en Canarias y que al final, más allá de buscar siempre bonificaciones a corto y medio plazo, que al final no sirven para realmente solventar un problema estructural, pues busquemos medidas que al final signifiquen a Canarias como una situación periférica real que merece al final otro tipo de normativas, ¿no? Y al final otro tipo de exclusiones de la norma europea. Uh-huh. Después, por otra cuestión, tenemos que hablar de la producción alimentaria. Es decir, el compañero Antonio Díaz hablaba de, mire, a mí no me gusta hablar de soberanía alimentaria porque para la soberanía hay que ser un soberbio, un soberano, ¿no? Pero sí de producción alimentaria. Canarias tiene un problema enorme con las aguas que se encuentran en manos de 4 o 5 muy protegidos por los partidos al uso y que no se entiende cómo un bien tan escaso y tan necesario para Canarias se ha privatizado de tal manera que al final los que se encuentran en ese espacio rural, en esa Canarias vaciada, pues se enfrentan a enormes problemas y con muchísimos agricultores que se encuentran en desempleo teniendo la posibilidad de producir más alimentos para Canarias, ¿no? Hay que reconvertir los modelos.
Reunir Canarias, nueva formación, Emma Colau es su portavoz. Gracias por atender a la COPE, Emma.
Gracias a ustedes siempre por el espacio.
Nosotros seguimos avanzando, nos quedan 7 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Pondremos ahí el punto final, como cada día, la mañana de COPE, y vamos a relajar un poquito contenidos. Vamos a hablar del Cangrejo Fest, que se va a celebrar este 8 y 9 de octubre, este fin de semana, en el Puertillo y en la Avenida de los Charcones, en Aruca. Saludamos al concejal de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, Carlos González. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a pasarlo bien. Queremos pasarlo bien. ¿Qué es lo que propone este Cangrejo Fest?
Así es. Bueno, pues se trata de nuestro festival de fin de verano, un festival con el que intentamos traer una propuesta transversal para toda la ciudadanía, con actividades que van desde los más pequeños del hogar hasta los no tan pequeños. Y por supuesto una propuesta también que va acompañada de la mejor música y uh-huh. también de la gastronomía.
Bueno, fantástico, ¿no? Pero vamos a profundizar un poquito exactamente cómo vamos a lograr conseguir que la gente que visito, que participe en este Cangrejo Fest, se lo pase bien. Exactamente, ¿qué es lo que tenemos, concejal?
Mira, pues desde primera hora tendremos tanto el sábado como el domingo todo tipo de talleres y actividades infantiles, además de manualidades vinculados siempre a la protección del medio ambiente, uno de nuestros estandartes de la defensa del litoral, que es donde lo hacemos, en la playa del Puertillo y la Avenida de los Charcones, y también tendremos actividades, como digo, para esos no tan infantiles, pues desde una pista de karting, twister, bolera, es decir, actividades también pensadas para aquellos no tan pequeños de la casa, pero que también tienen derecho a divertirse. Y por supuesto también pues tendremos otro tipo de actividades que ya venimos desarrollando con normalidad en el evento, como son una masterclass de salsa y bachata que hace las delicias de las personas más mayores, y después pues ya la propuesta de conciertos que se realizan los 2 días a partir de la tarde.
Bueno, y si tenemos buen tiempo y teniendo en cuenta que está cerquita de la costa, pues nos daremos un bañito también, y quieras que no, es una manera de respaldar también este Cangrejo Fest, ¿no?
Sí, así es. La idea de hacer este evento en la playa es precisamente entender que podemos hacer un uso responsable del medio ambiente, podemos usarlo, cuidarlo, mimarlo y a la vez no renunciar a él y disfrutar en un entorno único de la costa norte de Gran Canaria como es la playa del Puerto.
Claro, tiene tintes medioambientales también, ¿no? Este Cangrejo Fest, este festival.
Sí, así es. Efectivamente, además buscamos eso, intentar la menor generación de residuos. Este año, además, como novedad, pues repartiremos vasos reutilizables a todos los asistentes para que también generemos menos y, por supuesto, hacemos un refuerzo de toda la flota de limpieza para que durante todo el evento se esté recogiendo los residuos y bajo ningún concepto pues se permita que estropeen el medio ambiente.
¿Cuántas personas aproximadamente, cuánta gente esperan ustedes que participen en el festival, concejal?
Pues es difícil decirlo. Ahora, después de la pandemia, los eventos, pues no, los números todavía no están claros. Es cierto que pues un poco después de los eventos que ya hemos ido teniendo en el municipio, pues sabemos que es casi toda la mayoría pues están teniendo gran afluencia. El último cangrejo que hicimos en el Puertillo contó entre los dos días con unas 5.000 personas y es más o menos el número de personas que estimamos participará también en esta edición.
Bueno, y no hemos hablado de un tributo que se va a hacer, ¿no? Será el próximo domingo a la más grande.
Sí, así es.
A una de las más grandes. Sería Prud.
Mi voz puede volar. Puede atravesar.
Concejal, será el domingo, ¿no? A las 4 más o menos, el tributo a Celia Cruz.
Sí, así es. No podíamos despedirnos en un ambiente tan próximo al mundo latino que está completamente hermanado con nuestra cultura y nuestra tradición. Y qué mejor manera de despedir el cangrejo que hacerlo con un tributo, como bien dices, a una de las más grandes, que es a Celia Cruz.
Desde luego que sí. Carlos González, concejal de Cultura y Patrimonio, gracias por atender a la COPE.
Muchísimas gracias y nos vemos en el cangrejo.
Nos vemos ahí. El 8 y el 9 de octubre en el Puertillo y en la Avenida de los Charcones, ahí en Narucas, el Cangrejo Fest, para pasarlo bien.
De cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui. Para ti, yo viviré.
Qué grande Celia Cruz, qué buenos momentos nos dejó aquí porque actuó en muchísimas ocasiones en la isla de Gran Canaria. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE, será hasta mañana viernes, ya cerrando la semana laboral. Todavía queda mucho jueves por delante. Guillermo Correa, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Adiós, buenas tardes.
Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré, yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti.